pero siempre la presencia de Colombia dándome vueltas. Eso es muy interesante, ¿verdad?
Esto es Punto y Coma, el podcast de las mujeres que escriben. Conversaciones con escritoras sobre su proceso creativo, sus dudas fundamentales, rituales, miedos y sueños. Un recorrido por el camino y el placer de escribir. Arabella Salaverry es escritora, actriz, gestora cultural costarricense. Estudió filología, artes dramáticas, lengua y literatura inglesa e hispanoamericana en universidades de México, Venezuela, Costa Rica y Guatemala. También es miembro de honor de la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica y recibió el Premio Nacional de Literatura en 2016 por su obra de cuentos impúdicas y también en el 2019 por su libro de poesía Búscame en la Palabra. En esta presentación nos podríamos quedar hablando de los libros que ha publicado Arabella. Su poesía ha estado al lado de Mario Benedetti, de Alejandra Pizarnik, de Ernesto Cardenal. En este episodio de Punto y Coma vamos a hablar de su libro Rastros de Sangre. Entonces, si quieres, empezamos por ahí. ¿De dónde surgió la idea del libro? Pues porque acá hablas de que cogiste un poco la historia de mujeres de tu familia.
Digamos que yo me he acogido mucho a lo que se da por llamar ahora autoficción. No es exactamente una línea autobiográfica en el sentido concreto del término, pero sí me alimento mucho de las historias que yo escucho o de las historias que he vivido. En ese sentido, yo te diría que no soy una escritora muy imaginativa. Tengo que partir de algo para poder iniciar el proceso de la escritura. Y Rastro de Sal es muy interesante cómo se fue dando, ¿verdad? Yo primero escribí un cuento nada más que supuestamente iba a estar inmerso en otro cuentario que se llama Impúdicas, que originalmente se llamaba Un Balcón con Vista al Mar. Son unos procesos que a los que nos lleva la literatura, que son muy interesantes, ¿verdad? Yo no, te digo, yo nunca planifico algo, sino que dejo que la emoción me vaya guiando. Y en ese primer cuento, que se llamaba justamente, sí, Un Balcón con Vista al Mar, era un poco la historia del personaje inicial, porque yo sabía que mis antepasados habían llegado de Cartagena de Indias. Sabía también que habían fundado el primer asentamiento que hubo en el Caribe de Costa Rica, en Puerto exactamente en Moín, que es una zona aledaña a Puerto Limón, que se llamó justamente la Aldehuela de Moín. Y esto estamos hablando de 1850 y algo, ¿verdad? Esa historia me había llegado como a retazos. Y yo sabía que esta señora Candelaria, cuya tumba se encuentra en Puerto Limón y que dice natural de Cartagena de Indias, 1874, la fecha de la muerte. A mí eso me conmovió muchísimo y me ha encantado siempre escarbar para atrás en la historia de la familia. Me puse a imaginar cómo sería una criatura llegada de Cartagena de Indias, uno de los polos más importantes del Caribe, con un mundo social, intelectual y comercial importantísimo, llegar a aquella remotidad. Y bueno, ahí empezó la historia.
¿Tú fuiste a Cartagena porque ibas a empezar a escribir esta novela?
Yo dejo que la vida me lleve.
Ah, okay. Qué bueno.
Y la vida es muy generosa. Siempre me ha llevado por donde tengo que ir. Fíjate que la primera novela, que se llama El sitio de Ariadna, tiene una secuencia que pasa en Guatemala. Yo había vivido hacía años en Guatemala. Y de pronto, después de más de 45 años, regreso a Guatemala. porque me invitan, porque esto y porque lo otro. Con Cartagena fue igual. Me invitan a Cereté, que tengo amigas que adoro ahí, al Festival de Poetas en Cereté. Y cuando estoy ahí surge la invitación para ir a Cartagena. Y entonces llego a Cartagena y alucino, porque era el entorno de ese cuento que ya había comenzado a ser escrito. Estar ahí, sentir los olores, sentir los sabores, sentir todo aquel mundo, pues me ayudó muchísimo. Y de hecho, la última Candelaria, la secuencia de la última Candelaria, está en la Cartagena contemporánea. Pero ese periplo me sirvió, digamos, para traer historias de la familia. Historias que se fueron entrecruzando. De pronto hay secuencias de una de las, por ejemplo, de Clemencia, que en realidad fueron, digamos, la historia de mi abuelo, pero yo se la puse a la abuela. Ahí fui haciendo unas mezclas en eso que se llaman autoficción, tomando historias de la familia y transformándolas en ficción literaria.
Y eso fue algo muy bonito de leer tu novela, como ver esa Cartagena de 1800 y que termina, como dices tú, con la última Candelaria, de una Cartagena actual, pero cómo se termina mezclando finalmente por la magia que tiene esta ciudad, que uno se siente como en otra época.
Así es, totalmente sí. Y te puedes imaginar un baile en uno de los castillos y te puedes imaginar muchísimas cosas, ¿verdad?
Y las carrozas, todo eso. Y lo otro que decías del término, pues, de autoficción, que está siendo muy utilizado en este momento, pero finalmente yo creo que escribir siempre es autoficción. Pues uno siempre para escribir sacará algo de su propia historia, de su familia, de las historias que tiene por ahí para poder escribir.
Yo me matriculo muchísimo con esa idea. Yo te diría, Camila, que, o sea, me definiría no como una escritora intelectual, sino más bien como una escritora visceral. Si algo no me mueve emocionalmente, no me mueve, sencillamente no camino para ningún lado. De hecho, nunca me he puesto a organizar una novela, la estructura de la novela, ni me he puesto a definir a priori personajes, sino que van surgiendo de acuerdo a la necesidad del relato. Entonces, desde esa perspectiva, pues sí, yo me alimento totalmente de la experiencia de vida, tanto la mía propia como la de las personas que están cercanas, desde la empatía, ¿verdad? La emoción de la persona que ha vivido esas experiencias tan fuertes y termina una viviéndolas también. Entonces, no sé si también tiene que ver con mi paso por el teatro, por la construcción de personajes desde la emoción. No sé, eso es una incógnita que tendría que resolver, ¿verdad? Pero sí, si no hay empatía, no hay interés en escribir.
Y la empatía viene también por la cercanía de las historias. Oye, ya tienes esta novela, también te tocó hacer una labor de historiadora. No sé si nos quieras contar un poco de eso, dónde viene la historia del ferrocarril que une el Atlántico, de todo este tema de las migraciones.
A ver, el Caribe en Costa Rica es un espacio olvidado. Yo pasé mi primera infancia en Puerto Limón, que es el puerto principal del Caribe, y eso pues me marcó muchísimo. Yo me considero una escritora caribeña. Mi sensibilidad y mi acercamiento a la naturaleza y mi vehemencia y mi locura, yo creo que todo viene de por ahí, ¿verdad? Porque es un poco lo mismo que sucede en Colombia, que las personas de la montaña tienen una idiosincrasia que es muy distinta a la gente de las costas. Las personas que vivimos frente al mar, yo creo que tenemos esa vehemencia y esa aspiración de libertad permanente que te da el hecho de vivir frente al mar. Y entonces yo sentí que había una deuda con el Caribe, que era necesario que la gente conociera un poco más de cómo se había construido ese espacio, que en su momento fue importantísimo culturalmente. Por ahí llegaban los barcos de Europa, por ahí se iba la gente que iba para Europa, por ahí salían las principales exportaciones, y estoy hablando de principios del siglo XX. Las personas en la meseta desconocen por completo la historia de Limón. Y entonces sentí pues la necesidad de dejar constancia de eso. Era casi una obligación. Mi abuelo había sido gobernador de Limón, y pensando en ese tataratarabuelo, que fue uno de los fundadores.
De Pedro Pablo.
De Pedro Pablo, que se llamó Pedro Pablo. No le puse el pardo porque ya era excesivo, pero,
bueno,
pero me pareció tan sonoro lo de Pedro Pablo, ¿verdad?
Es muy bonito, es un nombre muy bonito.
Caribe, una vez más el mar con olor a Caribe. Ese clamor de mar vivido como único destino, donde los deseos se diluyen en partículas aladas, recordatorio de lágrima, presencia rumorosa de la vida. Allí y solo allí no caben responsos, heridas, tristeza itinerante. Vedado el dolor por la fuerza que desata y revierte hacia el cielo en un juego incesante. Vaivén de la esperanza, fuego que aniquila y la sal, siempre la sal. Dibujando senderos para bofetear fronteras, soliviantar las ansias y liberarte, desatarte, desnudarte, exponerte de par en par. Con tus ventanales abiertos, porque puede más su luz que los cerrojos. Y contienes al mar. El mar te arrastra, te signa con vendavales para ir haciendo ruta en donde eres una con anegados santuarios. Esa llave para abrir horizontes te la confiere el mar. El timón de mando es tuyo, te lo regala el mar. Mientras cabalgas tormentas, navegas huracanes, tejes ciudades enredadas en el laberinto de sus arrecifes, inventas ciudades dormidas en sus costas. Son calles cuyo destino es arena, litorales para las más altas ceremonias.
A mí me gustó mucho eso que retrataste de la historia de la construcción del ferrocarril y de la migración, por ejemplo, de los chinos, de los jamaiquinos, de los italianos, y también toda esa relación con la empresa, pues la United Fruit, que nosotros también tenemos una tradición también por García Márquez, en contar todas estas historias. Yo quería preguntarte, ¿qué fue lo más difícil para ti en la escritura de esta novela? ¿Qué fue lo que más te costó? Porque además viene también de tu historia familiar. Entonces, ¿cuál fue la parte más difícil de escribir?
Tal vez desde el punto de vista, digamos, formal, diría que tal vez lo más difícil fue integrar a los personajes masculinos. Siempre me cuesta mucho. Y de hecho son un poquillo más desteñidos los... me gusta explorar el mundo de las mujeres, me gusta mucho, porque siento que desde la visión masculina de la escritura nunca se llega hasta donde hay que llegar, y que tenemos que ser nosotras las mujeres las que tenemos esa responsabilidad. Luego, con respecto a los contenidos, a ver, les cuento un poco cuál es mi proceso. Yo escribo como patchwork, como retacitos que luego voy uniendo. Entonces, los guardo y de pronto me doy cuenta que a este retacito le falta algo y a este otro. Y entonces surge la idea de que por qué no traer la historia de los italianos, que fueron tan importantes, pero sí, estaban antes los chinos, ¿cómo hacemos para integrarlos sin que suene a que estoy dando una lección de historia? Integrarlo de una manera viva. Y bueno, creo que eso fue lo que, no tal vez lo que más me costó, pero a lo que le tuve que poner más pensamiento. ¿Cómo hacerlo para que fluyera? Ahora le toca a los lectores y a las lectoras decir si se pudo o no se pudo, ¿verdad?
Oye, Arabella, ¿y de dónde vienen tus ganas de escribir?
De una vida muy intensa, en primer lugar. Digamos que hay muchos factores. De una familia muy lectora. Mi madre era una lectora insigne, ¿verdad? Ella estaba al día con todo lo a la novelística norteamericana, europea, etcétera. Leía muchísimo. Ella había hecho teatro en la universidad. O sea, era una casa donde había biblioteca y donde se leía mucho. Pero también esa práctica desde la primaria de acercarse a la palabra, creo que fue muy importante. Y después una niñez con bastantes amarguras, de mucha soledad, porque mi madre era una mujer pues dedicada a su profesión y era profesora además, entonces prácticamente nunca estaba en la casa. Y yo soy hija del primer matrimonio de ella, entonces pasé la primera infancia como mientras mi madre estudiaba, ella recién divorciada. Y con una niña a cuestas, con una situación económica muy precaria, entonces me tocó un poco andar pues como gitana, pasando de una tía a la otra, porque de pronto mami sí podía tenerme, de pronto no, tal y cual. Después mami se vuelve a casar y se establece en Limón y yo paso ahí una época y luego me vuelvo a ir de la casa a estudiar a San José y bueno, a partir de ahí ya sigue mi vida nómada eternamente. Entonces, yo creo que fue una infancia muy solitaria, una formación a mordiscos con la vida, y creo que eso me llevó a sentir que en la escritura había redención y había un espacio para sentirme bien conmigo misma. Y me costó mucho comenzar a publicar, porque yo empecé a escribir muy jovencita, a los 16 años, digamos, ya era parte del círculo de poetas, etcétera, pero me fui del país y me fui a México primero a estudiar artes dramáticas, volví, me casé, me volví a ir del país mucho tiempo y me desvinculé de la literatura, pero seguí escribiendo. Luego vinieron los hijos y también, o sea, más aún me desvinculé y no fue sino hasta la edad madura que me asumí como escritora. Fue un parto para mí muy doloroso, ¿verdad? Porque tuve que sentar mis fueros y decir, yo necesito espacio para esto y esta es mi vida y esto es lo que me llena. Y lindos los hijos y maravilloso todo eso, pero eso no es suficiente.
¿Y qué te hizo tomar esa decisión?
Ayudada también, o sea, no fue, o sea, primero hubo un momento ahí en la relación matrimonial, un poquito espeso. Mi marido es chileno, él se fue para Chile un tiempo a hacer telenovelas, él había sido una figura muy reconocida en Chile antes del golpe de Estado y se quedó en el aire después, ¿verdad? Bueno, aquí tuvo una carrera súper exitosa y durante todos esos años yo me dediqué a la casa, a cuidar a mis hijos y él a ser figura pública. Yo eventualmente hacía teatro, pero nada más. Cuando él se va, pues digo, no, tengo que asumirme y ver qué. Y digo que también me empujó la vida porque en cierto momento le llevo a Alfonso Chase, que es un gran escritor y amigo y amor mío, que lo amo con pasión gitana. Le llevo un par de poemarios. Él conocía uno que había sido de mi temprana edad adulta y me dice, ahora tenés que publicar. Y digo, ¿cómo que tengo que publicar? Sí, tenés que publicar, ya es hora. Él estaba en la dirección de cultura, lo somete a consideración de un espacio que había de publicaciones en el Ministerio de Cultura y publica mi primer poemario. Y a partir de ahí ya no paré. Lamentablemente y por suerte recibí ese impulso. Te digo lamentablemente porque yo hubiese querido que me hubiera nacido a mí ese impulso. No me nació. Y yo le digo a todas las mujeres escritoras, anímense. No esperen el reconocimiento desde afuera. Reconózcanse. A mí me costó horrores asumirme como escritora. Y sentía que la boca se me fruncía si yo decía, es que yo soy escritora. Hasta que sí, ¿verdad? Sí, yo soy escritora. Eso es lo que más me conmueve. Eso es lo que más me alimenta, eso es lo que me da más felicidad. En este momento de mi vida, mi pasión es escribir. Eso es importantísimo porque yo quisiera que las mujeres no pasaran por ese proceso, que entiendan que tienen que aprender a conciliar familia con su necesidad, sea la que sea, o bordar o tejer o lo que puñeta sea, o escribir o pararse de manos, lo que quieran, pero que tengan su espacio.
Y allá te pudo haber llevado también un poco el teatro, como, ¿por qué no nos cuentas un poco de esa parte de tu vida?
Fue muy interesante porque desde muy pequeña, hace poco veo una fotografía que la había olvidado y aparezco vestida de flamenca, de 7 años, sin dientes, bailando y me acordé de España Cañí. O sea, yo creo que el afán por el escenario lo heredé de mi madre, ¿verdad? Pero ella puso obras de teatro con estudiantes y yo la seguía mientras estaba dirigiendo, etcétera. Y después de la poesía, que sí, pues yo era la que declamaba en las veladas, en las fiestas del colegio, etcétera, entro a un colegio muy particular que hay en Costa Rica, que se llama el Conservatorio Castella. Un hombre visionario decide en los años 50 fundar un colegio, una escuela primero, en donde en la mañana hay las materias convencionales y en la tarde hay artes. Todos los instrumentos, teatro, pintura, lo que se te ocurra. Y ese proyecto sigue adelante. En el 64 yo soy parte de la primera generación que se gradúa del Conservatorio Castella. Cuando termino el bachillerato me voy a México a estudiar artes dramáticas. Con un gran maestro que murió cuando yo estaba allá, que era Sequizano, una personalidad que había sido alumno de Stanislavski en Rusia, nada menos, ¿verdad? Muere Sequizano y yo regreso a Costa Rica y ahí me integro muy activamente al movimiento teatral, con la Compañía Nacional, con el teatro universitario, con los teatros independientes, hasta que me vuelvo a casar, porque ya estaba divorciada, y ahí comienzo a trabajar más esporádicamente, pero siempre me he mantenido muy unida al tema de la escena. Nada más que cuando estoy con algún proyecto, me dreno mucho para la literatura. Entonces, ahora yo estoy optando en la medida de lo posible por el placer que me produce y eventualmente, si me urge ganarme algunos pesos y me llaman para una obra, pues participo. Pero digamos que la pasión más intensa, aunque siempre el escenario tiene algo medio mágico. Sí, el otro día me invitan a unas fotografías. Y me citan a un teatro en 1800, y cuando me siento en el escenario, ahí sola, en la platea no había nadie más que el fotógrafo, y aquel espacio mío era como, ¡oh, qué rico! Sí, es una pasión también, es una pasión el teatro. Y en definitiva, yo creo que todo tiene que ver con la necesidad de comunicación, ¿verdad?
Claro, y en el teatro uno se debe a su público y en la literatura a los lectores. Arabella, ¿tienes algún ritual para escribir?
No necesariamente. Hubo una época terrible en que dejaba una libretita al lado de la cama y en la noche me despertaba con una idea y taca, taca, a oscuras la escribía y al día siguiente intentaba ver qué era lo que había escrito para ver si lo podía llevar a algo, sobre todo con la poesía. O iba en el carro y de pronto algo me impactaba en la calle, en un semáforo, una mujer, ahí hay un poema, una mujer escarbando en una bolsa de basura y en el semáforo apuntaba y dice, bueno, ya ahora tengo mucho material acumulado, entonces el gran placer mío cuando siento la necesidad es sobre todo en las mañanas, antes de nada, sentarme a escribir, a corregir más que escribir, que yo creo que es lo que más disfruto. Ese proceso de ir complementando, de ir uniendo cosas. Ahora tengo material y ya de hecho hay una novela nueva que está en salmuera, digo yo. La dejo en reposo para ver cuándo. Y es la historia de un enfrentamiento entre una madre y una hija, que surgen originalmente de... Así como el cuento inicial de la primera Candelaria, que era mucho más cortito, surgió del libro de relatos que te conté, ¿verdad?
Del balcón con vista al mar.
Así es.
Yo quería preguntarte algo en relación con lo que tú dices del trabajo de edición, porque tú cuentas que no armabas los personajes, sino que era algo también que te iban saliendo de las entrañas, y que también es este conflicto madre-hija que se repite mucho, por lo menos en esta novela. ¿Cómo hiciste después para hacer ese trabajo de edición, para armar todos esos retazos y volverlos una novela?
Hay ahí también un esfuerzo, digamos, de orden técnico casi. ¿Cómo dar el mismo tono con la perspectiva del narrador, por ejemplo? Yo, digamos, suelo experimentar mucho, o bueno, también tampoco es que sea tan experimental, ya se ha utilizado mucho. Por ejemplo, todo el tema del monólogo interior y el tema de cambio de voces de narrador, etcétera, todo eso está ahí muy presente. Pero entonces lo que trato de hacer es unificar en esos aspectos formales los diversos retazos, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, para que se ensamblen y que fluyan, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí va el trabajo, es como más, ahí sí ya es un trabajo más intelectual, más pensado, y bueno, pero el impulso inicial va, y luego acomodar eso desde la parte de la estructura y desde la parte más técnica, digamos.
Y ya para ir cerrando, quería preguntarte qué consejos tienes para las personas que están empezando a escribir o que están escribiendo su primera novela o un cuento. ¿Qué les aconsejarías?
Primero, que no se desesperen. Segundo, que después de que se enamoren, se desenamoren. Porque suele ser muy difícil lograr autoeditarse si uno está enamorado de lo que escribió. Eso es difícil, pero hay que lograrlo. Hay que ver con objetividad lo que se ha escrito y tratar de hacer edición. Y luego, es más, de pronto hay pedazos, no sé, que si se repitieron mucho, pues los saco y los guardo.
Y sirven de pronto.
Claro, en otro momento florece ahí otra cosa. Pero no tener miedo de cortar, ¿verdad? A mí me costó mucho eso, por eso insisto en eso. Y luego, bueno, leer y leer y seguir leyendo. Y escribir y escribir y seguir escribiendo.
Muy bien. Sí. ¿Y qué escritoras recomiendas?
Uy, es que hay tantas, ¿verdad? Yo suelo irme a mis clásicas, ¿verdad? La Marguerite Yourcenar me parece que es impresionante, ¿verdad? Es como una especie de monumento. Me encanta esa Marguerite Duras, la francesa. Historias tan simples, pero tan, tan amarradas a la condición femenina, ¿verdad? El amante, por ejemplo, a mí me parece alucinante. Esa es una novelita corta, pero es impresionante. Bueno, y las contemporáneas, pues por supuesto, las grandes escritoras que han surgido, Rosa Montero, no sé, hay muchas. Me encanta que haya tantas mujeres, ¿verdad?, escribiendo. Entonces, en Costa Rica hay escritoras muy importantes también. Ana Cristina Rossi, por ejemplo. O sea, que también ha explorado el mundo del Caribe, y a Ana Cristina le tocó algún tiempo vivir en Limón también, entonces ahí hay una ligazón conmigo que yo la amo. Ella tiene una novela corta, que es su primera novela, y yo creo que es la epónima, que se llama María la Noche, que es una exploración del mundo femenino de gran intensidad.
Bueno, Arabella, no sé si quieras contar algo más.
Encantada de estar con ustedes. Nada más darles las gracias con todo mi corazón y ojalá que podamos estrechar estos lazos entre Colombia y Costa Rica. Para mí sería, pues, muy, a nivel personal, muy importante y a nivel país también.
Este es un podcast producido por 070. La música es Debajo el Árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.